Malditos Veganos, episodio 91. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides una semana más a Malditos Veganos, ya sabéis, este podcast en el que, bueno, intentamos ser ese espacio seguro donde os contamos nuestras aventuras y desventuras, como nos gusta decir, en el mundo del veganismo. Hoy tengo conmigo a un vegano muy risueño, muy calvo y muy contento. ¿Cómo estamos?
Malditos borbones, de verdad.
Se llevaron el dinero. Devuelvan en oro.
Malditos borbones, tío. Pues nada, pues aquí estamos. Otro capítulo más, Sergio. Muy contento, la verdad. Estoy orgulloso de haber conseguido llevar un ritmo de vida que me permita no liarla cada dos semanas y faltar al podcast. Segundo podcast consecutivo, estando aquí presente. Uh-huh. Bien, bien, la verdad. O sea, eso ya es motivo de alegría, motivo de que sea un podcast increíble, motivo de que sea un capitulito bien fresco y motivo de criticar a Sergio, nada más empezar. ¿Cómo? Porque, claro, yo voy a hacer aquí un poco abogado del chat, ¿vale? Tenéis que entrar en Twitch a ver los directos porque hablamos un rato antes y hay un lore extra del programa. La gente se preguntará por qué dicen malditos borbones, por qué hay tomas falsas. Está todo muy bien, la verdad. De hecho, ahora mismo hay todo la gente del chat, todo el mundo del chat está diciendo, uff, sí, sí, qué a gusto estoy aquí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que os instamos a que entréis todos porque hemos vivido un momento en el cual Sergio ha querido asumir demasiado protagonismo.
¿Cómo?
Me gustaría decir que Sergio está boicoteando mi trabajo en el podcast.
¿Perdón?
Porque me baja el volumen. Sergio. Sergio me baja el volumen y se pone el más alto para que se le escuche bien.
Entonces, digamos que estoy un poco ejerciendo mi hegemonía en el podcast.
¡Qué bien hilado, la verdad! Es que Sergio es la típica persona que manda un audio. Es que te voy a exponer muchísimo en este podcast.
Pero o sea, bueno, o sea,
pero es que la gente lo tiene que saber. Sergio es una persona que manda un audio y automáticamente hay dos tipos de personas en el mundo. Los que son como Sergio y los que no. Entonces, Sergio es de los que manda un audio de WhatsApp y automáticamente se da play a su propio audio para escucharse la voz y decir, uff, qué bien hablo, la verdad.
Joder, lo peor es que no me puedo rebatir porque es verdad.
Sergio está poniendo cara de mierda, no tengo forma de defenderme de esto. No pasa nada, o sea, son dos tipos de personas, no hay una mala y otra buena, pero bueno, o sea, que sepáis que si en algún momento se me escucha más bajito, es cosa de Sergio, que me baja el volumen porque necesita acaparar protagonismo. Sergio, dicho esto, si quieres puedes hablar hoy todo lo que tú quieras en este podcast. No te preocupes que yo estoy aquí para escucharte.
Nada.
Para comprenderte pues, y apoyarte en lo que haga falta.
Nada, pues con amigos así que necesitan amigos, ¿no? Para nada. Oye, de verdad, bueno, gente, ya sabéis que, por supuesto, lo que os comentamos siempre, que malditosveganos.com, allí nos podéis apoyar como Malditos Bulbasaur e Ivysaurs. También que tenemos ahí el Media Kit, donde lo podéis ver, malditosveganos.com/MediaKit. También, pues también el tema de los directos en Twitch, malditosveganos.com/directo.
De verdad, deberíais verlos en directo, es que mola mucho, mola mucho. Pero igualmente un saludo a los que nos escucháis y no nos veis.
Exactamente.
Que unas caras preciosas. Sí, y bueno, ojalá.
Y también a los que nos veis, también ahora, desde Spotify.
Pensé que también a los que nos veis, pero no nos escucháis. Seguro que hay alguien que nos ve y no nos escucha, en plan, pone de fondo la imagen y dice, bueno, pues ahí se
modo
queda.
Modo radio y luego se va a la cocina, ¿no? Y luego ya se olvida que tiene el podcast abierto.
Total, total, total.
Pues eso, que también en Spotify nos vais a poder empezar a ver por allí, cosa interesante. Y también eso.
Eso está chulo, ¿eh? Eso está... Tenemos que empezar a ponernos más guapos, ¿eh? Aunque claro, tú vas hoy muy guapo, Sergio.
Claro, porque yo ya sabía que iba a ser en Spotify.
Ah, claro. Estás especialmente atractivo. Me gusta porque para los que estéis escuchando el podcast, Sergio se ha puesto, como buena persona que escucha sus propios audios de WhatsApp, Sergio se ha puesto
bueno,
una camisa de flores combinada con una camiseta de flores con el mismo tono que la camisa. Y es como vas muy floral, vas muy claro, selvático, Sergio. Lo que pasa es que tienes que cambiar el color de fondo porque no te pega el verde con el azul. Tendría que ser algo como rosa o algo así que pegue más con el azul, ¿sabes?
Bueno, otro día, de verdad. Otro día ya, otro día vienes antes y lo preparamos. Bueno.
Vale. Uy, la puya ahí también, ¿eh? ¡Oh!
Luego que no nos queremos, ¿eh?
Nada. El amor da asco. O sea, no, me refiero, no. ¿Cómo es esto? La confianza da asco. Perdón, un saludo a todos los que se quieren. ¿Qué me vas a contar hoy, Sergio? ¿Qué nos vienes a contar hoy?
Bueno, hoy vengo a hablar de masculinidad hegemónica. Y todo esto viene, bueno, porque, bueno, no hemos comentado que hoy estamos los dos solos. Hoy no está Fresita, hoy no está Miriam.
Hoy no está Fresita. ¿Sabes que Fresita era una concursante de Gran Hermano?
Habrá por gente que por supuesto.
Y a lo mejor no sabe quién es Fresita, pero Fresita, además de ser Miriam, que yo no creo que le haga mucha gracia que la llamemos
que
Fresita.
¿No? Que sí que le gusta.
¿Le gusta que la llamemos Fresita?
Que sí.
¿Le podemos decir Fresita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Fresita.
Esto no es nada serio, ¿eh? Pero bueno.
Pero no, pues que nos vamos a poner muy serios ahora después y la claro, gente claro. También quiere unas pocas risas. Entonces, pues nada, pues Fresita también era una concursante de Gran Hermano. Entonces, molaría un montón que Fresita fuese vegana y traer a Fresita, ¿sabes?
Y que entrevistara a Fresita.
Claro, claro. O sea, sería un poco como la velada de Ibai de la Rivers española contra la Rivers de México. Pues igual, la Fresita vegana contra la Fresita de Gran Hermano. A ver quién gana. ¿Tú crees, con quién crees que podría pegarse Miriam en la velada? Si hubiese una velada, ¿contra quién podría pegarse Miriam? Además de contra el heteropatriarcado, del cual vamos a hablar ahora. ¿Contra quién podría pegarse Miriam?
No sé, es que ahora mismo no...
¿No se te ocurre a nadie?
Es que me sueltas estas cosas aquí, de buenas a primeras.
Claro, pero porque también ha sido un poquito de charloteo antes de empezar. Yo creo... Bueno, ¿contra quién te pegarías tú? Venga.
Yo contra ti. Te tengo unas ganas que no lo sabe nadie.
Eso sabía que le ibas a responder rápido. Yo creo que Miriam podría, es como que le pega mucho, en plan, también alguna TikToker así famosa. ¡Oh! Lola Lolita contra Miriam. Sí. Pillan.
Miriam, sigue con el CrossFit.
Entrenar, es que claro, cuidado con el CrossFit, ¿eh? A mí, ¿sabes qué me ha pasado? Yo sigo, bueno, a mí ya, o sea, literalmente los macarrones veganos, Sergio, empiezan a hacer de las suyas, ¿eh? Yo tengo un culo, Sergio.
¿Cómo?
Tengo un culo, Sergio. O sea, hoy me ha dado por mirarme el culo, porque esta mañana he ido a, bueno, en updates de la vida vegana de Sekiam y de Miriam, que ahora son crossfiteros, gym bros y gymsis. Básicamente, estamos, pues eso, como entrenando mucho, tal, no sé qué. Pues yo, claro, estoy con el ganamiento de músculo, ¿no? Me estoy poniendo ya más gordito, que me gusta. Pues el tema es que esta mañana me he ido a poner unos vaqueros, que siempre me habían quedado como muy bien. Y esta mañana he dicho, uff, que me aprietan, ¿sabes?
Un poco en plan emoji melocotón.
Sí, un poquito así como slap, ¿sabes? Así cachetada en un lado. Y he dicho, uff, cuidado. Y claro, ya me ha dado como por ir a mirarme el culo y he dicho, hola, vaya culo estoy echando, la verdad. Y estoy muy contento, Sergio, con la dieta vegana. Bien nutritiva, la verdad. Me voy a poner Patrick Babumian, no sé hablar. Patricio, para los colegas. Prepárate que allá voy yo, ¿eh? Cuidado. Sergio, ¿tú crees que estás fuerte a día de hoy? ¿Tú estás entrenando mucho?
No, mucho no. Estoy entrenando un poquito, pero muy poquito.
Ya.
O sea, ahora partes con ventaja, si nos pegamos.
Claro, tendrías que ponerte al día. Estaría guay, ¿eh? Pero claro, es que no podríamos pegarnos entre nosotros porque tendríamos que pegarnos con otra persona que no fuese vegana para que los dos demostrásemos que podríamos mantener un nivel increíble y dar un super show con la dieta vegana, ¿sabes? Amiga, bueno. Amo mi pelo. Ay, amo mi pelo. Perdón, Sergio, ahora sí. Podemos empezar con el tema del podcast. Disculpen, es que he venido a hablar duro y me apetecía contar muchas cosas.
Sí. Bueno, yo lo primero que tengo que preguntarte, Sekiam, es si conoces el término de masculinidad hegemónica, porque lo tenemos aquí en el título, pero...
A ver, por supuesto, como persona culta, estudiosa y bien puesta en temas de sociología, como diría Miriam, por supuesto, estoy al tanto de lo que es la masculinidad hegemónica, pero, no he sido capaz ni de decirlo bien, pero creo que para toda la gente que nos esté escuchando, que se esté preguntando, oye, ¿qué es la masculinidad hegemónica? ¿Qué es la, eso, Sergio?
Ah, que prefieres que lo diga yo.
Sí.
Ah,
Más que nada, porque como tú presentas hoy, pues te comes el marrón.
vale.
Pero explícalo
Yo,
bien, ¿eh? Porque esto de, o
sí.
sea, va a haber gente que diga, tío, dos tíos
Uf.
hablando sobre masculinidad hegemónica. Claro, o sea, es de por sí ya dices, uff, entonces tenemos que dar el 200% de nosotros mismos
Ya
para
lo
que la
sé.
gente diga, vale, me han convencido. Bueno, no hay nada de lo que convencer, pero bueno, para que se entienda.
A ver, la cosa es que a mí me da un poco de miedo porque precisamente hoy nos falla la socióloga, ¿sabes? Pero
Claro.
bueno, he
Ella ha
intentado.
plantado el tema, ha dicho, oye, habla de esto. Y ha dicho, venga, chao, que me voy.
Un poco de
Entonces, claro.
deberes, ¿no? En plan de. Bueno.
Entonces, no juzguen si en algún momento nos equivocamos en algo o por lo que sea, pues no tenemos tanta experiencia como podría tener Miriam en un tema así, que sería la experta, ¿vale? Pero bueno, un poco somos los alumnos hoy. Entonces, vamos a ver si Miriam nos aprueba.
Sí, estamos un poco para que nos ponga nota. Vale, el concepto de masculinidad hegemónica como tal surge en, digamos, en 1985. Y digamos que un poco la definición es que es un modelo de comportamiento masculino, es cuando un modelo de comportamiento masculino logra imponerse originando una situación de desigualdad, como el reproducir modelos de atractivo de hombres violentos. O sea,
Buah,
cuando
no se ha
alguien.
notado nada que lo has leído, tío. ¡Qué bien!
La cosa de esto es, o sea, la hegemonía no es cuando, digamos, que algo domina a los demás, ¿no? Entonces, el tipo este de masculinidad, lo que pasa es que tiene esa posición dominante de los hombres con respecto a las mujeres. Y ahí es cuando se ve al hombre, pues, exitoso o no. Esto lo hemos visto también como en muchas películas o como muchas, esa, digamos, figura del hombre, pues, eso, exitoso, atractivo, seguro de sí mismo, capaz de dominar cualquier tipo de situación. Y claro, ser modelo exitoso, pues como que el resto de hombres tienden a imitarlo, ¿no? Ya que pues legitima su poder y bueno, a través de la propia cultura y demás.
O sea, el momento, digamos, que se vuelve algo hegemónico es cuando se vuelve como un ejemplo para el resto de la sociedad, ¿no? O sea, el resto de, como es una masculinidad hegemónica que está empezando a darse, bueno, esto en 1985, claro, ahora esto ya está más que implantado en todas partes y en nuestras cabezas, pero el tema es que como que está empezando a darse en ese momento, se empieza a tomar como el ejemplo, ¿no? Y como lo normativo y
Como
entonces
la
es como, ah,
definición, digamos,
así
¿sabes?
es como
Como.
tiene que ser, ¿no?
O sea, porque al final, si no pones a las cosas su nombre, ¿no? Al final, como que se pierde un poco el concepto, ¿no? En plan. Y bueno, por definir algunas de las características de lo que sería, pues, esta masculinidad hegemónica, esto es lo típico de que, pues, los hombres que rechazan todo lo que es tenga algo que ver con lo femenino, que tienes que ser importante, que a mayor estatus tienes mayor poder y por eso eres más masculino. Y también, pues, como que el asumir riesgos y la agresividad son también como sinónimos de esta masculinidad. Y
No
lo
llores,
de.
que eres un hombre. No
Eso
llores, que ya
es,
eres
eso
todo un
es.
hombre. Claro,
No,
eso
llorar,
es
no
muy
puedes
perfecto.
llorar. Eso es de
Claro,
tus
claro.
tus hermanas, eso es de niñas. Tú tienes
Claro.
que. No, no puedes mostrar tus sentimientos, ¿vale? Un poco todo ese rollo, toda esa figura del hombre que nosotros. O sea, aunque sea consciente o inconscientemente, también hemos vivido esto.
Pero además, si te fijas, hay tantas situaciones en las cuales eso sigue ocurriendo, ¿sabes? Y lo piensas y dices, buah, hasta en, es que es absurdo, pero hasta en la forma de vestir que nos puede gustar ahora, ¿sabes? Yo lo pienso, es que para los que no veáis el podcast, yo voy vestido con una camiseta que es como una camiseta de leñador, ¿sabes? Y automáticamente la camiseta de leñador dices, ay, qué masculino va hoy con la camiseta de leñador, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque eso va asociado justamente a esa masculinidad hegemónica, a ver si lo consigo decir bien, en la quinta va la vencida. Va Lidia, o sea, va hilado, perdón, que no sé hablar, a eso justamente porque es como que estamos acostumbrados a decir, mira, es que leñador fuerte, macho,
Claro.
masculino, ¿sabes? Y es como, hostia, es
Claro.
fuerte, ¿eh? Es fuerte, o sea, en todo.
Claro. Que coge el hacha, ¿no? Y lo ves ahí en plan con el frío, por estar solamente con la camisa, con el pecho al aire, ¿no? También, como que le da igual el frío y partiendo ahí troncos de leña y dices, macho muy macho, ¿no? Un hombre
Que
muy
va a
hombre.
alimentar a su familia, a su hija y a su mujer, ¿sabes? Es como, ah, bueno, ah, ok.
Entonces, digamos que esta figura, ¿no? Sería un poco a mayor o menor medida. Como lo que perpetúa, ¿no? Porque al final, con toda esta imitación y toda esa normalización, digamos, de que el hombre está por encima de la mujer, ¿no? De cosificar a la mujer y todo esto, vendría a ser, digamos, esta masculinidad hegemónica, o como también estabas comentando también un poco antes, un poco el tema del patriarcado, ¿no? Que también son términos que están un poco relacionados. Perdón,
¿tú
Miriam,
crees que es si lo digo prácticamente mal? Lo mismo? Claro, perdón, Miriam, luego ya corriges. Hacemos un de estos de correcciones del capítulo anterior. Y Miriam llega y dice un montón de cosas. Pero sí, realmente es muy, 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 muy directa la relación entre las dos cosas, ¿no?
Yo diría que sí, o sea, literalmente sí. Así que, claro, entonces estamos ya partiendo de la base de que tenemos esta masculinidad, ¿no? O sea, que luego hay más masculinidades que han salido, que obviamente no piensan así, ¿no? Pero esto, con lo que respecto es el veganismo y todo lo que conlleva el veganismo, esto supone un choque. Porque al menos antes, y también, bueno, depende también del lugar donde busques, digamos, la información, hay más veganas que veganos. Y esto se sabe.
¿Y por qué? ¿Por qué será, Sergio? ¿Por qué ocurrirá?
Bueno, esto
¿puede ser por la masculinidad hegemónica?
A ver, en parte sí. O sea, esto Miriam también lo ha explicado en algún otro capítulo, ¿no? Que, o sea, todo el tema de que, bueno, las mujeres, con todo el tema de que, bueno, esto es algo como que iba a comentar después, pero para poner ahora el ejemplo, ¿no? Que los hombres salían a cazar, ¿no? O los hombres son los que trabajaban y llevaban el dinero a casa, y a cambio era la mujer la que se quedaba en casa cuidando, ¿no? Un poco lo de cuidar, el tema de hacer las labores de la casa exclusivamente, etcétera, etcétera. Y es un poco así, ¿no? Pues ese término de la sensibilidad que está como más ligada a lo que serían las mujeres y eso, como hemos dicho antes, los hombres, ¿no? Rudos, que no pueden mostrar sus sentimientos. Entonces, un poco, al final también, con el tema de que están oprimidas, ¿no? Pues por ser mujeres, también empatizan con pues otros colectivos, en este caso también con los animales, ¿no? Y un poco pues esa disonancia cognitiva que hay con respecto a cosificar también a los animales y usarlos pues para cualquier tipo de cosa, como pues alimento, transporte, diversión, etcétera, etcétera.
Que esto es el activismo transversal del que hablábamos siempre también. Que al final, como empatía, o sea, si formas parte de un colectivo oprimido, al final empatizas más fácilmente con el resto de colectivos, ¿no?
Claro, entonces, por ya traer como unos datos del tema de la cantidad de personas veggies que hay en, por ejemplo, en España, os vamos a dejar también el enlace de The Green Revolution, que pues eso, en España, una de cada 8 mujeres es veggie. Esto incluiría también a las flexitarianas, ¿vale? O sea, sería flexitariano, vegano y vegetariano.
Esto es de junio de 2021, o sea, de hace 2 años, ¿no? Justo.
Sí, porque supongo que pronto, o espero que pronto, salga como alguna actualización, pero como han pasado cosas en plan COVID y demás, no sé hasta qué punto.
A ver si sacan el DLC ya, ¿no? De los veganos.
Sí, sí. A ver si ya hemos subido más. Entonces, eso, un 13,1% de estas mujeres serían vegetarianas, veganas, flexitarianas. Y en cuanto a los hombres, sí que ha habido un aumento muy grande desde 2019, que fue cuando se hizo como el otro estudio, a 2021, porque pasó de un 7% casi, era un 6,8%, a un 12,9%, o sea, casi 13%. Se ha como duplicado los hombres que son veggies, cosa que yo lo veo como súper positiva.
Ojo, ¿eh?
Más con el tema que estamos tratando hoy, porque esto quiere decir, o en principio esto quiere decir, porque ya sabemos que pues podríamos encontrar a un hombre que sea vegano y que fuera machista, o sea, una cosa no quita la otra, pero no debería de ser la norma, ¿no? En principio, al estar concienciado con una lucha, podrías estar más concienciado con las demás. Y entonces, pues eso, ahora mismo sí que hay más veganas que veganos, bueno, más veggies, vamos a decir el término veggie, más veggies, mujeres que hombres en España, pero están casi a la par. No como, por ejemplo, en Inglaterra, que ahí sí que serían como un 66%, por así decirlo, de los veggies serían mujeres y un 33% serían hombres.
Bueno, a ver, está muy bien. O sea, yo realmente creo que viene todo hilado con el tema que hablábamos antes y de que yo creo que como que esa idea de masculinidad clásica, también por llamarla de otra forma, ¿no? Cada vez se va diluyendo más, cada vez hay más gente que se ha parado a pensar y decir, oye, pues yo ¿por qué voy a seguir como un modelo social así? Si en realidad me puedo expresar como me apetezca. Y entonces eso ya te hace plantearte muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y una de ellas es si te gustan o no los nabos. En todos los sentidos. Claro, dices, bueno, pues a lo mejor me gustan los nabos y me vuelvo vegano. En realidad sí. Yo creo que un poco viene el tema por ahí, por el hecho de que cada vez, pues, a ver, o sea, tampoco es un aumento que tú digas, madre mía, esto es increíble, ¿no? Porque yo sigo viendo un 12% y digo...
Claro, obviamente la población veggie con respecto a lo que sería el resto de población todavía está como muy lejos. O sea, tú piensas que como el 90%, por así decir, aproximadamente de la población de España es, entre comillas, ¿no?, omnívora, por definirla de alguna manera. Y solamente pues ese 11, bueno, ese 10,4% sería veggie. Entonces todavía somos una minoría, pero es verdad que la tendencia...
Pero bueno, ojo, ojo, no estaba nada mal. O sea, ya ha crecido el doble, en realidad, si te paras a pensarlo.
Claro.
O sea, es.
Y con respecto al... O sea, es que realmente creo que el tema de con respecto al veganismo y las mujeres casi no ha cambiado de 2019 a 2021, pero ha sido como que más hombres, precisamente, han hecho el paso, ya sea pues a esta reducción, ¿no?, del consumo de productos animales, cosa que me parece muy positiva.
Un aplauso para todos los nuevos veganos y veganas.
Claro que grandes. Sí.
Vais por el buen camino.
Y claro, es que esto ya viene un poco con todo el tema, ¿no?, de algunos estigmas que tiene esta masculinidad que estamos diciendo, bueno, omnívora o como estábamos diciendo antes, pues esto, hegemónica, ¿no?, con respecto al tema de la carne, ¿no? Que es que como que la comparación entre, vamos a decir, esto obviamente entre comillas, comida real, ¿no?, que sería la carne... contra la comida de conejo, ¿no? ¿Alguna vez te han dicho, o sea, para referirse a la comida vegana o vegetariana, ¿no?, o sea, como para ridiculizarlo, ¿alguna vez te ha pasado algo así en plan de...
Tú comes, ¿qué comes, no? Lo que se comen los conejos, ¿no? Algo así. Eso sí. Que pasa mucho. Pasa mucho. Pero tampoco es algo que... O sea, he escuchado mucho más lo de la lechuga, lo de, ay, es que solamente come lechuga, uh-huh, que lo de la comida de conejo. Pero sí, ¿a ti te lo han dicho muchas veces, lo de la comida de conejo?
A mí lo que me han dicho más ha sido lo de no te comas la comida de mi comida.
Ah, sí, ya ves. Ya ves. Es que te estás comiendo lo que se va a comer la vaca que me voy a comer yo.
Y es como, ojalá tu vaca, o el que sea, comiera esto. Porque no va a tener esa suerte, la verdad.
Total. O sea, ¿qué has hecho? ¿Como una lista de ejemplos de momentos en los cuales
no, bueno, o sea,
relacionado con el veganismo?
Había como varios puntos que me han parecido bastante, pues, como interesantes. Como yo creo que un ejemplo muchas veces se ve mejor, ¿no? Estas típicas reacciones que yo creo que a mucha gente del chat que nos está escuchando, que incluso no tiene por qué ser veggie, que puede estar, bueno, precisamente pues en transición o incluso planteándoselo y que lo comunica, ¿no?, pues que tenga ese miedo a la reacción precisamente de las personas que están a su alrededor, que en principio pues deberían de apoyarla en su decisión, y por eso precisamente pues en consecuencia de esto, pues muchas de estas personas intentan evitar el conflicto con familia y amigos, ¿no?, que cuando de repente les vienen a preguntar o como a... O se vienen, como estábamos comentando con el ejemplo anterior, pues lo que suele pasar, yo también lo he hecho muchas veces, es la de cambiar la conversación, ¿no?, mantenerte neutral, porque además esto siempre suele pasar cuando estás comiendo. Esto ya sabéis que cuando estás comiendo, de repente aparecen las preguntas y tú dices... Y entonces, pues bueno, muchas veces pues se centran también como en aclarar, no, esto como lo que lo hago por salud, ¿no?, en plan... quitando un poco de la ecuación por no ponerte a explicar todo el tema, ¿no?, no, es que los animales también sufren, tal, pues bueno, como que te centras como en otras cosas, como, ah, no, pues es que me estoy cuidando, ¿no?, todas uh-huh, estas cosas. No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, el tema con alguna broma, ¿no?, también, en plan...
A ver, yo es verdad que siempre hago la de coger y, esto lo hemos hablado también en algún podcast, pero de decir, oye, mira, mejor ahora no es el mejor momento para hablar de esto, porque justamente si te voy a hablar de lo que te estás comiendo y de que si, o sea, vas a empezar a pensar que es un animal muerto más que un cacho de carne sin más y se va a ir a tomar por culo. La disonancia cognitiva, uy, qué de palabritas estamos utilizando hoy. Hoy estamos aprovechando aquí para meter todos los tecnicismos que nos conocemos. La disonancia cognitiva hegemónica También muy hegemónico también. Ojo, en realidad tiene sentido la chorrada que hemos dicho. Pues eso, yo siempre soy más de decir, bueno, pues mira, vamos a esperar aunque sea tomarnos el café y ya con el café ya hablamos de esto y ya te has terminado la comida y entonces no te ves tan atacado. Pero sí, es que es como el momento en el que siempre surge la conversación, ¿no? Y es el peor momento en realidad para tener una conversación.
La cosa es también un poco quién te plantea las cosas y el tono en el que te la plantea, ¿no? Yo muchas veces digo que entre comillas, estoy cansado de debatir con paredes. Entonces, pues yo cuando veo que realmente la otra persona lo pregunta, pero lo pregunta con el rintintín o no tiene realmente como el interés de lo que, digamos, estoy haciendo yo o de lo que es el veganismo, pues directamente paso. O sea, sé que no tengo que perder el tiempo. Entonces sí que obviamente esquivo esas preguntas tal. Pero esto creo que lo comenté en su día. Por ejemplo, cuando trabajaba yo en la otra empresa, en la empresa que trabajaba con peces muertos, hubo una zona de empresa a la que fui que había opciones de comida vegana. Y yo ya de aquella era vegano. Para el que no sepa el lore de esto, pues igual le pilla de nuevas. Pues bueno, sí.
Mientras episodio 4, minuto 30. No, me he alimentado, pero vamos, que en los primeros episodios está.
Eso, es que mientras yo era vegano, estuve un año trabajando en una empresa de pescado. Y pues hubo una chica que precisamente como a mí me daban, no iba a decir de comer aparte como si fuera algo raro, ¿sabes?
La comida de los conejos.
Comer aparte, no, a mí me vendía un camarero con pues lo que era, digamos, la comida vegana para tal. Y entonces, claro, como era diferente de todo lo demás, pues causaba la atención y a veces pues había alguna persona que se me acercaba. Uy, a ver, ¿puedo probar esto tal? Y hubo una chica que sí que se me acercó y me empezó a preguntar. Pero bien, en plan como interesándose, eso de pregunta un poco, pero entonces esto, ¿por qué lo haces? Y entonces yo ahí sí que, claro, y yo respondía bien porque veía que realmente había un interés por parte de la otra persona.
Proactividad, podríamos
sí,
decir.
Sí, ¿no? Entonces era como en plan de, quiero saber por qué haces esto, en plan puro. Entonces dije, vale, uh-huh. Aquí sí. Entonces tranquilamente explicabas. Sí. Bueno.
Bien, bueno, bien, bien. El resto de veces, pues nada, ya lo decía Dani Martín, ¿no? En zapatillas. Decía, estoy cansado.
No puedo con este hombre, de verdad.
Estoy cansado. Perdón, continúo.
Entonces, claro, volvemos otra vez al punto inicial, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el ser hombre o mujer con respecto al veganismo? Pues, como estábamos diciendo antes, ¿no? La carne... La representación de la... Bueno, esto ya es que lo hemos hablado tantas veces. Esto con lo que pasó con lo de Garzón, de lo del chuletón, de que quieren prohibir el chuletón, o que cada vez que pones algo en Twitter y te vienen generalmente hombres, porque es que yo lo siento.
Y
pero es...
casualidad, esto es una pregunta que yo lanzo al aire, ¿eh?
Uy.
Pero, casualidad que muchos tengan avatar de fútbol. Furbo. ¿Puede ser casualidad que muchos tengan avatares de fútbol? Pregunto, no lo sé, ¿eh? Pero yo la gran mayoría de las veces que me he encontrado a alguien así es como, venga, y encima avatar de fútbol no falla. ¿Puede ser que la masculinidad hegemónica esté muy ligada a este deporte también?
Pues me atrevería a decir más, es que me están viendo ya como un montón de cosas. O sea, lo típico también de cuando te ponen a poner fotos de barbacoa, ¿no? O lo típico de aguante el asado. O, bueno... A mí no me ha pasado, pero, o sea, la gente que, por ejemplo, se pone de foto de perfil, ¿no? A la persona con el pescador, con el pescado así puesto, sujetándolo.
¿Cómo? Ah, la persona dices, o sea, a sí mismo.
Un hombre
ya,
se pone
ya,
a sí mismo.
Mira lo que he pescado, mira lo que he pescado, mira qué grande. Mira qué grande la tengo, mira. Uy. Sí, sí.
O sea, es como muy hombres, ¿no? Se diría un poco el término, ¿no? O machos muy machos, ¿no? Los machos, ¿no? Estos que van ahí. Y que, bueno, esto todo también viene también un poco por como la teoría, ¿no? De, bueno, hay un libro, La política sexual de la carne, de Carol J. Adams, que habla mucho de esto. Creo que es una referente en todo este tema también de lo que es esta masculinidad. Y básicamente, una de las cosas que comentaba es que la referencia de la carne, por ejemplo, en... como hace muchísimos años con el tema de la caza, que era la primera técnica para conseguir carne, pues que estaba dominada por los hombres. Uh-huh. Entonces eran los hombres los que iban a cazar y las mujeres eran las que quedaban excluidas de esa actividad. Entonces cazar era algo que se estaba relacionado con los hombres y por supuesto, por ende, comer carne también. Luego hay unos datos muy interesantes que yo no conocía, por ejemplo, en la Norteamérica esclavista,
Esto me parece increíble, ¿eh?
los negros varones recibían el doble de carne que las mujeres. Es decir, que ser mujer negra y esclava era estar en lo en más bajo de la escala, digamos, social.
Es tenerlo todo, ¿eh? Eso sí que es el completo, el combo. La combi Versace. O sea, literalmente. Claro, pero no entiendo muy bien. O sea, ¿en qué momento dijeron, venga, pues el doble para los tíos?
Supongo que porque la necesitarían, porque se tendrían que hacer, imagínate, que más trabajos forzados de, yo qué sé, de picar piedra o de lo que sea, pues bueno, por lo menos les vamos a dar carne, ¿no? Porque saben, entre comillas, pensamos que la necesitan, ¿no? Porque son hombres, porque aunque sean esclavos, pero bueno, son hombres, entonces pues, algo de carne tenían que recibir.
Qué fuerte.
O por ejemplo, en los conflictos bélicos, como la Segunda Guerra Mundial, la carne era el alimento reservado para los soldados y esto se quitaba a las mujeres y a los niños. En plan, o sea, y lo mismo también pasaba en las épocas de escasez. Si había escasez, pues los hombres comían carne. O también, remontándonos todavía más atrás, cuando por ejemplo, si nos remontamos a lo que sería la Edad Media, ¿no? Solamente eran los nobles los que comían esa carne de caza, que luego muchos se morían de gota. Pues al final.
Al final, por tonto. Es que te pasa por tonto.
Claro, porque comían carne y solo comían carne, en plan de carne,
Escucho
carne,
carne, solo
carne.
carne. Claro. A lo mejor un patatas y ya está. Entonces, claro, pues al final, pues gota. Pues te pasa por abusar.
Entonces,
Claro.
pero era como que ellos eran los únicos merecedores, ¿no? De comer esa carne, por su. Digamos, pues por su escala social. Y obviamente esto, digamos que. Como que era recíproco, ¿no? En plan, pues eso, los hombres eran los que cazaban la carne, entonces pues la carne solamente la podían comer entre comillas, ¿no? Los hombres. Y esto pues eso, erigía la carne, ¿no? Pues como algo poderoso, patriarcal, y obviamente solo los hombres eran dignos, por así decir, de comerla. ¿Tú podrías decirme, Sekiam, algunos típicos alimentos que se podrían decir como para, que serían como de hombre muy hombre?
Pensaba decir todo alimentos con segundas, pero no. Obviamente el chuletón, ¿no? El chuletón, la hamburguesota, la barbacoa en general. La barbacoa es muy de el hombre cocina la barbacoa al fuego mientras suda sin camiseta y la mujer pone la mesa. En plan, ay, no os preocupéis, que ya está mi marido haciendo la barbacoa. ¿Sabes? Esa es típica también, muy americana, muy de
¿Tú te
pelis, claro.
acuerdas? ¿Te acuerdas de una campaña
Podríamos.
que salió y luego la retiraron de como muy pronto de la carne de vacuno, que salía como que la mujer era la que compraba la carne, en plan, una mujer sabe qué carne le gusta tal, y el hombre era como el
¿Sí?
que la cocinaba, sí, luego la retiraron porque además de todo lo mal que era súper machista, etcétera, etcétera, y pegaron una recogida de cable brutal. Yo creo que lo hemos llegado a comentar aquí
¡Hala!
en el podcast, pero muy fuerte, ¿eh?
Pues no me acuerdo, no me acuerdo. O sea, creo que no lo he visto nunca. O puede ser que lo hayamos comentado y ya haya perdido yo la memoria por no comer carne. Pero en el chat han comentado también, perdón, que normalmente no solemos comentar, pero es como muy interesante, viene muy al caso, de la típica frase de cuando seas padre comerás huevos.
Claro.
Viene porque los padres de familia, como trabajaban también fuera de casa, tal, era como, ah, necesitan más huevos, ¿sabes? Qué fuerte también. Pues sí, bueno, pues muy bien, la verdad, muy bien. ¿Qué hacemos con esto, Sergio?
Bueno, o sea, por aclarar algún, digamos,
Yo
alimento
tengo
más, ¿no?
que me
En
estoy
plan,
perdiendo
no, el tema también como la cerveza, ¿no? Que está también muy vinculada al tema de los hombres. Y entonces, por otro lado, ¿qué alimentos dirías como que están como más atribuidos a las mujeres?
la ensalada, la ensaladita. Voy a tomarme un poquito de brócoli asado. Perdón, estamos haciendo la parodia, obviamente. Sí, en plan, es que literalmente los vegetales, ¿no? Es
Sí,
un
¿no?
poco
Un
en
poquito, un
plan.
poco, incluso un platito de pasta, ¿no? Un yogur, ¿no? Un
Un yogur
yogur. Hoy me he metido un
desnatado.
yogur y una frutita.
Una frutita y un
Y
yogur
de caprichito,
que no quiero perder mi línea.
una onza de chocolate. No, pero esto es así. O
Total,
sea,
total, total.
literalmente, mira, a mí me viene a la mente el capítulo este de Los Simpson.
Bueno, obviamente, no conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada
Nada con
con
una
una
ensalada.
ensalada. Pero es verdad, tú te acuerdas de. O sea, es que es muy fuerte porque estaba pensando, digo, joder, en realidad está súper relacionado con el tema del cine, con el tema de la tele, con el tema de cómo. la cultura audiovisual, ¿no? Pero es que, ¿tú te acuerdas aquel anuncio de Kellogg's? Que era como los Special Flakes o algo así se llamaba, sí, no me acuerdo.
Special K o
una que era así. Una tía que estaba como rollo en plan, bof, una tía así súper delgada, con unas curvas increíbles, tal. Y era como, yo, para mantener mi línea, desayuno Kellogg's Special Old Brand, mierdas, que no sé cómo se llamaban. Claro, y eso era como, literalmente, anuncio por y para... público femenino, para que, ¿sabes? Para que sea como, ay, es alimento para mujeres, ¿sabes? Y realmente es como que no, o sea, iba súper dirigido a ese público. Y más de lo mismo, otro alimento que dices, ah, pues mira, qué fuerte, ¿eh?
Sí,
qué
sí. Fuerte,
porque claro, luego los tíos pueden desayunar chocoflakes o lo que les salga de los cojones.
Y ya no,
pues
no. Nos estamos metiendo ya también, si nos metemos ya dentro del jardín, con todo el tema de la operación bikini, y o sea, hay un hombre, puede estar... pues más gordo y no pasa nada porque esté en el bañador, porque tal, pero la mujer, no, hombre, no, a ver, tú tienes que...
Claro, la operación bikini. La operación
bikini, es que ya todo mal con el nombre, ¿sabes?
Qué fuerte, o sea, eso, ¿eh? Qué fuerte. Pues nada, pues ahora operación bikini para tíos también. Y bikini en tíos y en tías. Y a tomar por culo. Y listo.
¿Qué? Entonces, como estabas diciendo antes también con todo el tema, pues eso, que la barbacoa, ¿no? O incluso lo de comer la carne poco hecha, ¿no? Eso, que sangre, es como muy de macho, ¿no? No, la carne poco hecha, que muja. Alguna vez he llegado hoy con alguien que ha dicho, no, no, esto antes de que sea vegano, ¿sabes? Porque, no, no, que muja, ja, 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 ja. En plan,
para mojar pan luego.
¿Sabes? Y en cambio también, pues las mujeres, como tú decías, pues son los productos esos, los productos light, esto es como lo de la Coca-Cola Cero. La Coca-Cola Cero, igual. A mí me explicaron hace unos años, ahora igual ha cambiado, pero a mí unos años
¿qué te explicaron, Sergio? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron, Sergio?
Vino una chica de Inglaterra, ¿sí? Como de intercambio ¿sí? aquí, con una amiga mía que conozco, ¿sí? Y su padre trabajaba en la
era
fábrica
Coca-Cola.
De Coca-Cola, correcto.
Ajá. Era Coca-Cola.
Ajá. Y literalmente lo que pasaba... O sea, ¿sabéis que está la Coca-Cola Light y la Coca-Cola Cero?
Sí.
Que literalmente, spoiler, era lo mismo. O sea, literalmente, la tubería bajaba, se dividía en dos y en uno era Coca-Cola Light y en el otro era Coca-Cola Cero. Pero es que un hombre no podía beber Coca-Cola Light. La Light era de mujeres. Coca-Cola Cero, con Z, ¿sabes? Cero.
Cero porque esto, es más masculino.
Porque me quiero cuidar un poco.
El zorro, ¿sabes?
Ah. Pues sí, sí, esto también. O sea, todo esto y todo el tema del marketing y todo esto está súper estamos súper estudiados, pero vamos, de una manera que, pero loquísima.
Qué fuerte, qué fuerte.
Y bueno, obviamente, todo el tema de la disonancia cognitiva, lo de, pues, como estamos hablando del tema del marketing también, de visualizar, ¿no? A los animales como si fueran... un alimento, con el tema del envasado, obviamente quitando esa referencia también en parte a, o incluso ahora sí que salude mucho, ¿no? Al tema de bienestar animal, o el tema de que si tú vas a una carnicería ves como un cerdito feliz, la vaca que ríe, todas estas cosas, ¿no? Como para intentar, digamos, perpetuar todo este ciclo en el que, pues bueno, en el que pues, se usa a los animales no humanos como objetos. Que también tiene esto mucha relación con el tema también, con el tema de las mujeres. Y esto, pues, obviamente lo que hace es pues que esta masculinidad hegemónica, ¿no? Pues siga un poco pues perpetuándose, pues eso. Por los siglos de los siglos.
¡Amen! Pues nada, pues no, pues hay que cambiarlo. Y hay muchos padres que aun siendo veganos se comen huevos y no pasa nada.
¿Cómo?
Sergio, ¿tú qué crees que haces en el día a día para destruir esa masculinidad hegemónica? Uf, esta no te la esperabas, ¿eh?
¿Qué hago en mi día a día? Es que yo creo
esta
que...
Esta no estaba en el guión. ¿Eh?
No, pero es que yo no. Yo es que desde siempre como no me he considerado nada hegemónico. O sea, las típicas cosas que podían hacer algunos amigos míos,
¿sí?
Era como que a mí... O sea, voy a poner ejemplos, porque con ejemplos yo creo que me sale mejor. El tema de los piropos, que no hemos hablado antes, pero el tema de piropear a una mujer, ¿no? O sea, es algo que a mí desde siempre pues me parecía mal. O el tema de que, por ejemplo, pues te cruzabas con una chica, ¿no? Y pues el grupo de amigos se giraba como para mirarle el culo. O sea, yo no me giraba. O sea, ¿qué necesidad tienes, ¿no? Como de... Es esa cosificación, ¿no? Con respecto a la mujer. Entonces, yo ya desde siempre, a mí había algo ahí que me chirriaba, porque no sentía que eso estuviera bien. Y aunque a pesar de que mi grupo de amigos lo hacía, ¿no? Entonces yo igual, pues, ellos se podían igual quedar girándose mirando, igual yo me giraba, miraba un segundo, pues vale. O sea, no tengo por qué quedarme 10 segundos mirando un culo, ¿sabes? Ya está, no sé. Ya está, he mirado culos un segundo, Sekian.
Bueno, muy bien, es muy woke, tío. Si yo he empezado el podcast hablándote de mi culo, Sergio.
Hostia, pues a ver cuándo me lo enseñas.
Claro, claro. ¿Tú qué tal tu culo? Porque yo no te preguntaba a ti.
Mi culo bien, gracias.
¿Estás orgulloso de tu culo?
Hago lo que puedo, la verdad. Las sentadillas van trabajando eso.
Pues muy bien. Pues entonces, fantástico. Pues la verdad es que me ha gustado bastante el tema. No sé si quieres comentar algo más de esto o si dices, oye, hasta aquí bien. Es verdad que es un tema espeso, perdón, porque habrá mucha gente que a lo mejor se espere como que tratemos esto rollo desde una parte más sociológica y más profunda.
Pero lo sentimos claro, mucho, no está Miriam.
Tampoco, claro, o sea, creo que Miriam es la persona que puede hacer eso también desde el punto de decir, oye, soy una mujer que habla sobre... este tema, ¿sabes? Entonces es verdad que nosotros a lo mejor podemos como dar vueltas en torno a esto, pero pues está bien que lo hablemos un poquito, ¿no? Pero que Miriam profundice mucho más, así que yo quiero una parte 2 de Miriam diciéndonos, chavales, falta todo esto, realmente.
Yo muy rápidamente lo que sí que me gustaría decir es que sí que me parece que veo como un avance, sobre todo en los medios de comunicación, de cómo están expresando estos impactos del consumo de la carne o del tema de los animales, por ejemplo, que se dice que, por ejemplo, los animales marinos no se cuentan por unidades, sino por kilos, ¿sabes? Todas estas cosas, que creo que hay todavía como muchas barreras con todo el tema del veganismo, como puede ser que hay poco conocimientos con el tema de cómo se tendría que ser una dieta vegana pues bien planificada, ¿no? Que hay como poco conocimiento en temas de cocina, de cómo deberían de cocinar, todo el tema de cómo combinar los alimentos. Y lo que sí que me gustaría decir es que, por lo menos y por los datos que hemos dado al principio, sí que me parece que la asociación entre, aunque la asociación entre la carne y la masculinidad todavía se puede ver que hay mucha gente que tiene esta creencia, yo creo que es importante señalar que hay un aumento de esta masculinidad no hegemónica, hay un aumento de estos hombres que son veggies y que creo que esto es un poco pues el camino, ¿no? Y que básicamente esto quiere decir que empieza a haber una masculinización, por así decirlo, de las dietas basadas en plantas.
Qué bien, la verdad, qué bien, ¿no? O sea, molaría mucho ver cómo muchísimos... O sea, está guay. Esto, por ejemplo, claro, es que realmente también va como tan unido, hacíamos bromas antes y demás, pero va tan unido también, por ejemplo, a todo el tema de la lucha por el colectivo LGTBIQ+. Estaría como muy guay, o sea, porque... En realidad es eso, o sea, es como que tu género, condición física, condición de lo que sea, no tiene por qué definir, pues, ni tu, yo qué sé, ni tus ideales a nivel ético que te lleven a consumir unos productos u otros, ni tus gustos, ni nada. Entonces, igual que de repente ves a muchos tíos que derriban totalmente esa barrera de decir, oye, pues, puede ser el típico tío súper... Que la sociedad lo entendería como súper masculino, en plan leñador, ¿sabes?
Patrick Abumian.
Sí, sí, total. Que de repente es como, pues no tiene ningún miedo a expresar su condición sexual o a comportarse de una forma menos masculina y demás. Molaría mucho también ver como de repente, pues eso, a un montón de veganos así, ¿sabes? De decir, joder, o sea, Patrick Abumian es como un ejemplo que justamente destruye un poco todo eso por mil partes. Pero está guay, por eso, claro, es que la conclusión es que tenemos que ponernos mamadísimos, Sergio.
Ahí estamos.
Claro, ya está. Eso es todo lo que podemos hacer por el veganismo a día de hoy. Mamarnos. O sea, no.
A ver, ponernos fuertes.
No, beber no. Solamente ponernos muy fuertes. Efectivamente. Pues todo bien, la verdad, todo muy bien. No sé si quieres, ¿cuánto llevamos de podcast, Sergio?
Pues llevamos un ratito, la verdad, pero no sé, si quieres comentar el tema de actualidad.
¿Queréis que hablemos un poquito de la actualidad? ¿Qué ha pasado esta semana en el mundo de Internet? Han pasado muchas cosas, entre ellas un tema que realmente es que nos toca, pero de lleno, a ver, no de lleno tampoco, pero sí que es verdad que he dicho, ostras, esto cómo no lo podemos comentar en Malditos Veganos, porque todo Internet ha hablado durante estas últimas semanas de Yo Soy Plex y las capibaras. Chan, 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 chan.
¿Qué son las capibaras,
Sekian? ¿Qué son las capibaras? Bueno, a ver, ¿qué son los Yo Soy Plex? ¿Qué pasa aquí? Vale, el tema es el siguiente. Claro, es verdad, claro, todo este tema obviamente tiene un personaje secundario que es Frank de la Jungla, bueno, personaje secundario o personaje protagonista. Básicamente hay un animal que es como que es un roedor, ¿vale? Uh-huh. Creo, si me equivoco en algo, corregidnos en los comentarios. Es un roedor que es muy grande, y que se está volviendo como súper viral en TikTok y demás porque es como muy mono, muy cookie y tú dices, qué bien. Qué bien, pero esto es como todo, ¿no? Esto, qué bien, el animal en su hábitat natural, estando uh-huh. a gusto donde tendría que vivir. ¿Qué pasa? Que como se está poniendo muy de moda, pues esto es lo típico que de repente hay gente que empieza a decir, ah, pues voy a empezar a tener una capibara como mascota. Y eso no está bien, obviamente, porque para empezar no deberíamos tener mascotas de ningún tipo. Pero el tema es que ha habido un montón de gente que ha empezado como a comprarse capibaras. Claro, estas capibaras normalmente suelen venir pues de coger y explotar a estos animales en su hábitat natural, capturarlos y tratarlos como el culo para que tengan crías, esas crías llevarlas en unas situaciones horribles de las cuales pues a lo mejor se puede morir 8 de 10 y las dos que quedan pues son las que venden porque las meten en aviones de extranjis de una forma completamente ilegal y es un mundo muy turbio, obviamente. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que de repente, pues uno de los youtubers españoles más virales a día de hoy, que además uh-huh. que el pobrecillo mío lleva, o sea, bueno, pobrecillo me refiero que no es, o sea, no hay nada que le excuse, ojo, que el error lo ha cometido ahí y bastante fuerte, pero llevaba como muchas cagadas en internet en general, ¿sabes?
O sea, llevaba como una serie de...
Llevaba el chavalito una trayectoria que dices, madre de Dios, es que no hay día que no te levantes con una idea que no es buena.
¿Sabes? Una serie de catastróficas cagadas, podríamos llamarlo.
Sí, 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 totalmente, totalmente. Entonces, entre ellas, cuando ya parecía que era como, muchacho, tienes que reubicarte un poco más, porque yo entiendo que, claro, vas buscando hacer pues, contenido un poco más viral en internet, hacer algo nuevo, tal, y ojo, que todos hemos tenido 20 años y todos la hemos cagado muchísimo, ¿eh? Pero eso no es excusa. Cuando alguien la caga, pues hay que decirle, bro, la has cagado. Y este muchacho, en una maravillosa y fantástica idea, pues dijo, me compro una capibara y la traigo aquí, pues él vive como en una mansión con sus colegas, muy de youtuber esto. Y entonces, claro, hay un vídeo que es, bueno, o sea, el vídeo, si no lo has visto, Sergio, ¿tú lo has visto?
No lo he visto.
Vale, bueno, pues tienes que verlo, bueno, os animo a verlo para que tengáis contexto, creo que está tumbado de internet ya, pero vamos, es este muchacho abriendo con todos sus colegas a la capibara, en plan, la capibara, jajaj, metedla en la piscina. Bueno, meten a la capibara en la piscina obviamente con cloro o sal o un montón de sustancias que es como, tío, ¿qué estáis haciendo? Y la capibara, que todos se piensen, qué mona, qué graciosa, la capibara está acojonada, la pobre que no sabe ni dónde meterse. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que esto llega a oídos de Frank de la Jungla. Y Frank de la Jungla le hace un vídeo a este muchacho y le dice, tío, eres gilipollas. Además, se lo dice directamente porque, obviamente, ¿qué pasa? Que este chaval, con todo el alcance que tiene y con el alcance de muchachos que tienen pues aún menos edad que él y que no se van a plantear nada, todo el mundo va a decir, ¡ay, qué bien las capibaras! ¡Quiero comprarme una! ¿Sabes? Entonces, esto, pues, ¿qué va a hacer? Que haya mucha más explotación en ese mundo animal y que sea muchísimo peor. Entonces, cuando Frank le sube el vídeo, le dice que qué coño está haciendo, que dónde se ha metido y que eso es una cagada enorme porque él justamente, pues si alguien no conoce a Frank de la Jungla porque nos está escuchando desde otro sitio que no es en España es como una figura muy conocida, que bueno, esto también da para otro podcast sí. más. Porque es una figura también bastante polémica en muchos otros aspectos. Sí. Entonces, aquí has resultado ser como el mentor que lleva la redención al protagonista, pero en muchas otras circunstancias, yo la verdad es que personalmente estoy cero de acuerdo con Frank de la Jungla. Pero bueno, en este caso sí que es verdad que el mensaje que da es muy bueno y me parece que, aunque no estemos de acuerdo, bueno, no sé tú, Sergio, pero yo creo que también pensarás uh-huh. como yo, puede ser que en muchos otros temas no estemos tan de acuerdo con él, creo que lo que hace por muchos animales y el santuario que tiene y todo, ya hace mucho activismo realmente y él rescata un montón de animales del mercado negro y demás y es verdad que ayuda mucho en muchos aspectos pues a concienciar sobre temas de ética animal y tal. Entonces, en el momento en el que hace el vídeo, pues Plex decide que, de hecho se lo dice, dice, mira, vente aquí, él tiene un Frank de la Jungla, se fue a Tailandia y tiene allí un santuario donde tiene varios animales, pues eso, que suelen ser rescatados de del mercado negro, de gente que compra animales exóticos, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, pues le dice, mira, ven aquí, Plex, ven aquí, verás cómo es una capibara en libertad y por qué lo que estás haciendo está fatal. Entonces Plex se da cuenta del error, lo cual está muy guay, la verdad. O sea, oye, ole por él, porque está muy bien que cuando cometas errores lo reconozcas, pidas perdón públicamente y digas, ¿qué puedo hacer para solucionar esto? Entonces el tío coge y se va con su cámara, con otro colega que le hace de cámara. Se van los dos a Tailandia y conviven, pues no sé si es como una semana o algo así, un poquito menos, con Frank allí. Y entonces muestra un poco cómo es la vida allí, también cómo es la vida del santuario y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso la historia tiene como final feliz, porque el muchacho pues se da cuenta un poco, ¿no?, de decir, joder, qué cagada he cometido. Gente, o sea, da muy buen ejemplo, porque dice, gente, no compréis ni animales exóticos, ni apoyéis nada de esto, porque cada animal tiene que vivir en su hábitat y tiene que vivir libre y tranquilo. Que es bastante irónico, porque luego en el propio vídeo salen comiendo carne de no sé qué, y es como, hostia, que a ver, yeah, ¿sabes? Bueno. O sea, hay cosas que dices, bueno, no las entiendo del todo, porque es un poco contradictorio en ciertos aspectos, pero bueno, ya os digo, que eso da como para otro podcast entero, y si queréis, comentamos un día eso. De hecho, yo estoy seguro, tío Sergio, de que si le pusiésemos un tuit a Frank, le podríamos invitar un día a hablar al podcast y sería bastante, bastante interesante, la verdad. Y sobre todo a raíz de esto, pues también, que ya ha salido como el tema, para ver como el punto de vista que tiene sobre ciertos aspectos. Sabéis que aquí en el podcast estamos muy abiertos, como siempre, a hablar estas cosas y a decir, oye, pues no sé, ¿sabes? Aunque obviamente pensemos distinto, está muy guay a debatir sobre ciertos aspectos y ver cómo piensan otras personas para aprender un poco más todos de todos, ¿no?
Porque aunque tengamos pensamientos distintos, habrá algunos puntos que sí van a estar en común, entonces al final...
Total, total, total. O sea, yo a Frank muchas veces le veo que digo, tío, o sea, es que se nota que tiene un amor por los animales que es muy heavy, ¿sabes? Y muchas veces lo transmite y dices, tío, qué guay. Pero hay otras cosas que digo, bueno, no las entiendo tanto. Pero ya os digo, o sea, me parece que lo que ha hecho en este caso está muy guay, que lo que ha hecho Plex también está muy guay. Creo que ha sido como algo muy... pues empezó siendo algo muy jodido realmente, pero la solución ha aportado, o sea, a nivel karma, ¿sabes? Ahora mismo Plex está en positivo, porque la solución ha aportado bastante, bastante más que lo que simplemente habría sido, pues, la cagada y ya está, ¿sabes? Y decir, ay, perdón, que ya está. Entonces, estos vídeos, además, se han vuelto súper virales, porque ya de por sí es interesante. Yo, por ejemplo, me los he visto todos. O sea, yo he dicho, joder, quiero ver cómo viven los animales en ese santuario, cómo viven las capibaras en su hábitat natural, cómo rescatan animales de tal. O sea, yo, de hecho, de pequeño veía mogollón los programas de Frank de la Jungla. O sea, era como, buah, me flipa, ¿sabes? Porque decía, hostia, quiero ver un poco, pues eso, el mundo animal, ¿no? Entonces sí que es verdad que ha sido un temita pues, bastante, bastante polémico estos días y que creo que da lugar a otro podcast. Así que en este lo hemos tratado un poquito a modo
resumen.
Resumen, actualidad, pero un día podríamos hablar un poco de esa otra parte, de decir, oye, ¿desde qué otros puntos se puede, o sea, siendo nosotros veganos, ¿desde qué otros puntos hay gente haciendo activismo, digamos, por el mundo animal y de distintas formas y por qué no se pueden juntar? ¿Qué pasa ahí? Pues estaría guay hablarlo en un podcast, la verdad.
Pues oye, hablando de activismo precisamente y justo antes de despedir el podcast, me gustaría comentar de una iniciativa que hay a nivel europeo de recogida de firmas, que es la End the Slaughter Age, perdón si lo pronuncio mal.
Hola, ¿vale? Tú no serás bilingüe, ¿no?
Pues casi, ¿eh? Y bueno, básicamente que hay que llegar a 1 millón de firmas, que se necesitan 41.500 firmas españolas antes de junio de 2023 para que la Comisión Europea tenga que debatir este tema, que es una iniciativa a nivel europea, o sea, como he comentado antes, eso, que es bastante importante. Y nada, entonces pues que los objetivos de esta iniciativa es que se excluya la ganadería de las subvenciones agrícolas de la UE, de la Unión Europea, y incluir alternativas ecológicas e introducir incentivos a la producción de productos de origen vegetal y de agricultura celular. Así que nada, os dejaremos el enlace para firmar, seguramente sea muy sencillo, y os dejaremos ahí pues toda la información
Para se tarda en firmar literalmente un minuto, ¿eh?
O sea, ya lo sabéis.
Yo lo hice el otro día, literalmente se tarda 0,5 segundos.
El otro día fue con Fur Free y esta vez es otra campaña diferente, ¿vale?
Es diferente. Pero es la misma plataforma, ¿verdad? Es que estoy viendo aquí que es como muy parecido.
Sí, es lo mismo. Es, digamos que la plataforma es la misma, pero es para pues, otra iniciativa. Así que eso. Oye, pues que ya hemos acabado.
Ya está, espera, haz un poco de tiempo que estoy firmando, Sergio.
Bueno, no pasa nada, pero puedes firmar ahora mismo.
Para que la gente vea lo que se tarda, ¿sabes?
Vale, vale, pues nada, mientras yo voy despidiendo, gente, ya sabéis que podéis ver toda la información, incluido cómo podéis firmar fácilmente en las notas del programa, que en este caso...
Ya está, ya he firmado ya, ¿eh? Ya está.
Es que si no lo decía en plan de ya está, es que reventaba.
Eso. Era para que vean lo poco que se tarda.
Que en malditosveganos.com/91, porque es el capítulo 91, vais a tenerlo. También que podéis compartir el podcast con conocidos, con ese macho muy macho que sepáis que está por allí, que comen mucha carne, también lo podéis pasar, sobre todo hoy, que nos podéis escribir, que nos encanta, malditosveganos.com/contactar, por supuesto.
A Sergio le gusta mucho, a Sergio personalmente le encanta que le escribáis, esto no es broma, Sergio se ve todos los mensajes, luego nos los pasa a nosotros, pero Sergio hace captura de todos los mensajes y nos los pasa por el grupo y dice, mirad, los que no se han escrito.
Pero porque me alegra mucho el día. ¿No te alegra
por
el
eso,
día?
Por, ah, no, no, vale. Total. Pero hago énfasis en que la gente sea consciente de lo muchísimo veces, que les lees.
Y a veces se lo escribo en plan de que sepas que me has alegrado el día. Porque, ¿verdad? Un besito para toda la gente,
no,
que me alegra el día.
Claro, ahí está. Un beso. Que a lo mejor no le da tiempo a responder a todos, pero que os lea a todos. Esto es que es lo típico que se dice, pero es que con Sergio es verdad.
Básicamente también que os podéis suscribir desde Spotify, que además ahora los de Spotify nos estáis viendo. Hola, gente de Spotify.
Hey,
¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Un saludito, Spotifyers.
Más de 5.600 Spotifyers.
Está bien, ¿eh? Está bien, la verdad.
Está bien, está bien.
Y vamos a llegar a 100 capítulos. ¿Tú eres consciente de eso?
Uf, me pone un poco nervioso, pero bueno, no pasa nada. Y
en el especial 100 hay que hacer algo.
En presencial, hemos dicho.
Vale.
En Madrid nos vamos ahí y lo gestionamos.
Es en plató, ¿no?
Claro, algo hacemos.
Vale, me parece muy bien.
Eso, que nos podéis valorar por allí. 243 valoraciones, sois 5.600. A mí no me salen los números, ¿eh? Por favor, no cuesta nada. Dar a la estrellita de la app de Spotify ahí las 5 estrellas.
Tampoco se ha pesado, tío. Que la gente ahora se insiste, va a decir, pues ahora no le voy a dar.
Bueno, pues no le deis ahora, hoy, darle la semana que viene. Apple Podcast, Evox, Podimo, Google Podcast, Amazon Music, YouTube, Twitch, incluso desde nuestra propia web. Que perdón, porque hubo 2-3 días que no iba a la web. Yo quería matar a alguien. Al final no maté a nadie porque no es vegano, pero me dieron muchas ganas. Pero ahora ya va todo perfectamente.
Qué vergüenza, tío. La verdad es que no se puede así, ¿eh? Y esta persona se encarga de las redes. Es increíble. En fin, Sergio.
Bueno, hasta aquí el episodio de hoy, que yo espero que os haya gustado mucho. Y que, bueno, que la próxima semana no vamos a ser Patrick Babumian.
No vamos a ser mi gato tampoco, que os saluda hoy a los de Spotify.
Hoy os saluda también el gato.
Hay sí una que cosa vamos a ser
que no va a cambiar.
Sí.
Porque vamos a seguir siendo.
Sí.
Unos.
Sí.
Malditos. ¡Veganos! Es que no se puede.
Hoy te he boicoteado la outro. Hoy te la he boicoteado. Vamos a empezar a hacer eso. Uno dice veganos muy rápido y el otro muy, muy lento.
Gente, un besito. Yo con este hombre no puedo. Que vuelva Miriam, por favor. No lo aguanto. Que vuelva Miriam. Un besito.
Adiós, adiós, Sergio, pesado. Que eres un pesado. Adiós.
Yo no puedo con este hombre.